paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La representante republicana María Elvira Salazar envió una carta al secretario de Estado Antony Blinken pidiendo que revoque la visa de Manuel Menéndez Castellanos. Informa Michelle Sagué.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, envió una carta al secretario de Estado Antony Blinken exigiéndole que revoque la visa de Manuel Menéndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, luego de que llegara a Estados Unidos con una visa de inmigrante. En un comunicado, la congresista dijo que el régimen cubano es el peor perpetrador de abusos a los derechos humanos y las libertades civiles contra su propio pueblo y que las visas estadounidenses están reservadas para las víctimas del régimen, no para los victimarios. Añadió que, dado que Menéndez Castellanos trabajó para defender el comunismo, debe pasar su jubilación viviendo en el sistema comunista. Menéndez Castellanos llegó a Miami el día 15 de agosto como beneficiario de una visa por reunificación familiar, según supo Martí Noticias. El ex dirigente cubano se negó a responder a las preguntas de Martí Noticias ese día. El congresista cubano-americano por la Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó a la noticia en su cuenta de la red social X tras la llegada del exfuncionario cubano, preguntando qué excusa puede dar la administración Biden, que otorga visas a quienes denominó los verdugos y matones del régimen de Castro. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La intensidad de los prolongados apagones mantiene en vilo a la población cubana, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Cuba sufrió este martes los apagones más profundos de todo el verano, con un déficit de generación que ascendió a los 1.135 megawatts en el horario pico, mientras que las afectaciones del servicio ocurrieron durante las 24 horas. Para este miércoles se pronostica una afectación de 1.150 megawatt en el horario pico, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguraron que la situación ya es insoportable y hay mucho descontento. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez alertó que esta situación dispara ya el malestar social.
El apagón ayer fue 16 horas, día y noche. Los refrigeradores no han logrado congelar. Hay un malestar en la población en estos momentos que tenemos una crisis sanitaria inmensa con el dengue, el oropoche, la cantidad de mosquitos.
Es muy tensa la situación en Guira de Melena, en Artemisa, nos dijo Marta Domínguez.
Bueno, imagínate que 24 horas tuvimos 4 horas de electricidad y ya hoy amanecimos sin electricidad. La canasta básica no ha entrado, la gente está como loco.
En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel García apuntó que son muy prolongados los apagones y hay una enorme cantidad de mosquitos y no se fumiga.
Los apagones son más prolongados, se está yendo la luz a toda hora.
Situación difícil, muy dura.
Desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández destacó que la situación es insoportable con los apagones y la escasez de alimentos.
Estos apagones llegaron para quedarse y eso es increíble porque el pueblo le paga el servicio.
Alfredo Álvarez Leiva comentó que es muy duro lo que están sufriendo en Zahuatanejo.
Son apagones constantes que van y no llegan hasta las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche las vuelven a quitar y así amanece como pasó ayer.
Los cortes del fluido eléctrico afecta ya a la agricultura en Pinar del Río, comentó Esteban Ajete Abascal.
La situación es caótica. La mayoría de los sistemas de regadío del cultivo son por motores eléctricos. La parte urbana, las noches enteras, las personas sin dormir por la cantidad de mosquitos que hay, malestar, descontento.
Los apagones no ayudan a controlar el alto índice de violencia social en Guantánamo, reportó Andrés La Guerra Blanco.
La avenida Camilo Cienfuegos, que es una de las avenidas principales de la ciudad, que ahora mismo es de las más peligrosas porque es totalmente oscura todo el tiempo. Porque aunque exista corriente en el circuito, el alumbrado público está totalmente eliminado.
Y desde Camagüey, Lady Tavares informó que desde el inicio de agosto se profundizaron los cortes del servicio eléctrico.
es todos los días, a cualquier hora. Lo mismo te la quitan a las 6 de la mañana que te la quitan a las 6 de la tarde o 6 de la mañana. Lo más mínimo que compres se te echa a perder.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Defensores de los derechos humanos en Venezuela denuncian práctica de persecución del régimen de Nicolás Maduro.
Ana Carolina Guaita, periodista del portal La Patilla, fue detenida por supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, saliendo de su casa en el estado La Guaira. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dio a conocer la desaparición forzada de Guaita este martes 20 de agosto, luego de que sus familiares confirmaron que se la llevaron de la urbanización El Rincón de Maiquetía cerca de las 6 de la tarde. Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a Martín Noticias que en Venezuela se ha vuelto una práctica recurrente la persecución de familiares para presionar a quienes busca el régimen de Nicolás Maduro.
Se ha ejecutado el denominado patrón de Sippenhoff, de determinación de los hechos para Venezuela. ¿En qué consiste este patrón? En extender la persecución por razones políticas al grupo familiar.
Xiomara Barreto y Carlos Guaita, los padres de la periodista detenida, son dirigentes del partido COPEI en esa región. Precisó Tineo que en muchos casos de los presos políticos el régimen ha empleado esta táctica para ejercer presión psicológica.
Incluso asumir hechos que no cometieron, sabiendo que estaban sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas, sus hijos también detenidos.
El dirigente opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, rechazó la detención de la periodista Carolina Guaita y del dirigente juvenil de 20 Venezuela en el estado Bolívar, Virgilio Laverde, quien fue detenido hace una semana durante su acto de graduación como médico.
Son dos detenciones, como todas las demás, inconstitucionales, que tienen que acabarse para que el país pueda ir hacia donde tiene que ir, que es hacia la democracia y la libertad.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron a través de un comunicado una maniobra para validar el fraude electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia. En su cuenta en la red social X, Machado aseguró que la decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder, precisó en el comunicado.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, aquí estamos este servidor Alejandro Marcano Santelli, acompañado de Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Tengo de invitados hoy para analizar el tema de Venezuela a Marcelo Monod, ingeniero y además analista político, y se incorporará en algunos minutos Negar Granado, abogado y también analista político. Bueno, venimos de un fin de semana maravilloso para lo que es la demostración de la democracia, y cuando un pueblo se decide a pedir libertad, en 300 ciudades del mundo el venezolano se manifestó en contra de los resultados que mantiene la reelección a Nicolás Maduro, cuando se ha demostrado, según sus autoridades y las actas que ha manejado, que se mostraron en estas ciudades, según pues María Corina Machado y los programas pues que se tienen. Y aquí quiero hacer una aclaratoria, y con mis invitados ahondaré en ello, y lo que está pretendiendo hacer el oficialismo desde el TCJ y en conjunto con el CNE, que a ambos los maneja el chavismo. Las actas que ha mostrado los venezolanos no es que las inventó María Corina, no es que son fabricadas por ello. Cuando se va a un proceso de votación allí, en cada centro electoral se emitía con un código de respuesta rápida, lo que se conoce en inglés como QR, pues le queda una copia a la representación de la oposición, a cada representante y también al oficialismo. Pues en tiempos pasados, en elecciones que todo el mundo señala fueron robadas por el oficialismo, no se pudo demostrar. En esta oportunidad, con el trabajo que hizo, y lo reconozco, María Corina Machado y el liderazgo opositor que ella encabezó, pues lograron mostrarle al mundo, y por eso es que ha sido tan difícil, tan cuesta arriba, que gobiernos aliados, incluso de Nicolás Maduro, no pongan en duda lo que allí resultó. Pero comienzo contigo, Marcelo. Ya vimos movimiento en el chavismo durante la noche de ayer, mostraron a la presidenta del TCJ en el CNE, pero entiendo que lo que están haciendo hasta ahora con 60% de las actas, y explícamelo tú, es validando las mismas actas que ellos manejan en el CNE. Escuché un experto esta mañana diciendo que allí no se sabe sabes si son del 28 o fueron fabricadas a posteriori, pero ¿qué crees tú que está ocurriendo o que vaya a pasar?
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Alejandro, realmente ha tomado por sorpresa el régimen esta estrategia de María Corina, de publicar las actas, de tener un sistema, un software, que lo que el chavismo vendió por muchos años, que ellos tenían fácil conteo, que es totalización, que todo es digital, que todo es tecnológico, que en cuestión de segundos tenemos los resultados, realmente ya han pasado ya 3 semanas y la gente está esperando, el mundo está esperando cuál va a ser lo que el CNE va a presentar, o lo que el chavismo, el madurismo, todo este desastre que gobierna Venezuela por tantos años, va a presentar. Porque las actas, realmente las únicas que han presentado actas y pruebas de qué fue lo que pasó el pasado 28 de julio, ha sido el Comando Venezuela a través de María Corina Machado y el Comando con el Mundo. Es decir, no existe por el régimen algo que ellos puedan hacer. No se explica, y se han pasado videos de la difunta Tibisay Lucena y Jorge Rodríguez cuando fue presidente del CNE, donde ellos manifestaban eufóricamente tantas veces que eso se conocía muy rápido, que tenía el mejor sistema del mundo, que el CNE, que el proceso de totalización, y realmente ahorita no hayan qué hacer. Es decir, queda una vez más, porque eso lo hemos denunciado muchas veces, queda una vez más al descubierto que el régimen ha manejado los sistemas de votación y el CNE a su conveniencia. Pero en esta oportunidad, Alejandro, ha sido tanta la diferencia que no han podido hacer su trampa. Y no se esperaba con la estrategia que María Corina les iba a publicar a través de sus herramientas digitales cuál iba a ser el resultado electoral por las actas, los testigos y todo eso. El régimen está tan desesperado que obviamente va a presentar un show, como siempre lo hace, a través del TCJ, y es lo que están armando, buscando cómo publicar esas actas. Pero el problema es que las actas va firmada por los testigos, tanto del chavismo como también de la oposición. Entonces, van a falsificar todas las firmas. La gente está esperando y está ansiosa por saber cuál va a ser la mentira que el régimen Maduro le va a decir a Venezuela y al resto del mundo, porque esto ha traído la atención literalmente del mundo.
Bueno, y paso con Negar Granado, abogado. Fíjate, en el reportaje que estoy preparando para hoy lunes, Negar, me he encontrado con jóvenes que participaron en estos colegios electorales, bueno, centros electorales, mejor dicho, y ya algunos están en exilio, otros escondidos y desaparecidos. ¿Por qué? Eso fue lo que empezó a hacer el régimen. Sospecho, quizá intuición periodística, que lo que están haciendo es, esto lo firmó Alejandro Marcano, pero cuando me vayan a buscar, yo no estoy para poderlo certificar. ¿Estoy fuera del país o estoy escondido? ¿Qué puede ocurrir aquí cuando vemos que la presidenta del TCJ, Carislia Beatriz, acudió a este CNE a supuestamente validar esas actas de votación físicas, según tu criterio, Negar?
Mira, Alejandro, gracias por la invitación. De alguna otra forma hay que entender que en Venezuela existe una usurpación de funciones y de una inherencia de un poder en el otro. Cuando nosotros vemos la actuación de Nicolás Maduro, que actuó adelantado y se fue al TCJ a presentarle una petición de amparo a la sala electoral, debemos entender de que él estaba buscando quitarle las funciones al CNE para que no se siguiera generando sobre el CNE la presión de la exhibición de las actas. Y el CNE se dio a la tarea de darle al Tribunal Supremo de Justicia las actas, que fue lo que vimos el día de ayer cuando visita la presidenta de la sala electoral y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a la sede del Consejo Nacional Electoral. A fin de cuentas, en Venezuela hubo un fraude, ya eso lo tenemos muy claro. En Venezuela el CNE no pudo hacer una totalización efectiva y real porque el sistema no era un sistema efectivo como ellos siempre lo habían querido vender. Y adicional a eso, al igual que tú, debo reconocer la estrategia de María Corina Machado, cuando ella como líder de la oposición se hizo con los testigos de mesa de los partidos políticos de oposición de las actas antes de la transmisión, del certificado de acta cuando se transmitió al CNE. ¿Qué pasa en este momento? Que lo más seguro es que el Tribunal Supremo de Justicia anule e invalide la elección del 28 de julio del año 2024 y llame a unas nuevas elecciones, cuando no es su función, cuando la función del Tribunal Supremo de Justicia no es totalizar los votos en una elección y mucho menos llamar a unas nuevas elecciones. Pero como se hizo por una acción de amparo que fue presentada por el presidente, el dictador Nicolás Maduro, eso es lo que va a estar buscando que se haga a través del Tribunal Supremo de Justicia. Con respecto a los testigos de mesa, bueno, definitivamente una política de Estado, represiva, de persecución, de violencia, y la gente naturalmente tiene miedo. Los testigos de mesa que de alguna u otra forma están denunciando hoy en día desde el exilio, que se tuvieron que ir porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo intimidados, estaban siendo acosados, son testigos de mesa que de alguna u otra forma van a validar el acta que ellos suscribieron y que de alguna u otra forma tiene la plataforma de María Corina Machado.
Ahora, fíjate, Marcelo Monot, a quien escuchaban es a Negar Granado, abogado, analista político, y estoy acompañado también de Marcelo Monot, ingeniero y analista. Marcelo, escuché a María Corina Machado este fin de semana, a la líder opositora, diciendo que esta era la etapa cuarta, vamos a la quinta. ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar adelante. ¿Ocurre esto que están describiendo ustedes? ¿Se desconoce? ¿Ellos dicen que sí ganaron? ¿Empezará o empezaremos a ver qué?
Mira, la estrategia de María Corina no la conozco, de verdad. Lo que ella dice, la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 5, 6, de verdad la desconozco. No sé. Desde ella, hasta el momento la estrategia la ha venido funcionando muy bien. Aparte del proceso este electoral, organizado por el régimen, se lo ganó, que mucha gente estábamos realmente diciendo que sabemos que el régimen va a hacer trampa. ¿Qué va a pasar después? Pues sabemos que el fraude iba a ocurrir. Eso no había duda de ese hecho como tal. El problema es que nosotros, obviamente, no tenemos una bola mágica y estamos esperando a la expectativa. ¿Qué iba a ocurrir después que el régimen pasara después el fraude? Y hasta el momento la cosa le ha venido funcionando. Hemos visto cómo la comunidad internacional obviamente se ha venido pronunciando y la cosa ha venido de menos a más. Lo que pasó el sábado hace dos días, el sábado pasado, realmente ha sido una contundencia donde venezolanos y ciudadanos del mundo han sido partícipes de todo este protagonismo de llamar que en Venezuela se hizo un fraude. Y yo creo que ahora falta otros pasos. Desde mi punto de vista, más contundencia con la comunidad internacional, porque los discursos están muy bonitos, los discursos están muy bellos, pero si no hay un accionar desde otro punto de vista, ahí se va a quedar todo. El régimen va a sacar otra vez más diciendo que ellos ganaron las elecciones, ellos van a poner en duda cuál va a ser la palabra de una parte, que es el caso del Comando Venezuela, a través de María Corina y Edmundo, y por otro lado, ellos a través de los institutos y las organizaciones de ellos van a decir que son ellos los que ganaron. Entonces van a tratar de poner en tela de juicio o en duda, para algunos, porque ya todos sabemos qué fue lo que ocurrió, lo que pasó el 28 de julio. Esa es la estrategia que ellos van a empezar a utilizar. Pero aquí es necesario, Alejandro, ya otro tipo de acciones. Desde mi punto de vista, yo creo que aquí hay que empezar a buscar más apoyo internacional, ya no tanto en lo discursivo, sino también más en la acción. Y mira, por ahí tenemos también a un grupo llamado Blackwater que ha manifestado: aumenten la recompensa por Maduro, y yo busco esos tipos, porque la justicia de los Estados Unidos está necesitando o está requiriendo a esos señores para poderlos poner presos de tanta droga que han metido al país. Aparte de eso, el terrorismo, la violación de derechos humanos y pare de contar. Es decir, que yo creo que ahora tenemos que empezar a una más, ya llevamos la atención, creo que hay que ir más a la acción, más a la contundencia, y ver cómo sacamos a estos tipos pronto del poder en Venezuela.
Yo te hago la misma pregunta, Negar Granado, porque este accionar de la comunidad internacional está maravilloso. Todo el mundo pues tiene comunicados, el Grupo IDEA se pronuncia la OEA, que a pesar de los reveses se ha tenido, han convocado en dos oportunidades después del 28 de julio, hablan, discuten, señalan, Borrell se pronuncia por la Unión Europea. Pero, ¿qué crees tú que deba pasar si se queda todo en este ámbito simple o meramente democrático?
Alejandro, en la ecuación falta un elemento. Definitivamente, la presión internacional es necesaria. Las sanciones de la comunidad internacional son necesarias. No solamente las sanciones que pudiera imponer los Estados Unidos, el retorno a la no comercialización del petróleo, que en algún momento fueron flexibilizadas. Y al único que le sacó provecho a el acuerdo de Barbados fue el régimen, cuando le flexibilizaron las sanciones, le entregaron a los narcosobrinos, liberaron a Alex Saab. La comunidad internacional tiene que empezar a hacer acciones un poco más fuertes y más contundentes, pero falta en esta ecuación el factor militar. Dentro de Venezuela, lamentablemente, las Fuerzas Armadas no están del lado de María Corina.
Dentro de Venezuela, lamentablemente, no existe en este momento una coordinación por parte de las Fuerzas Armadas que le diga a Nicolás Maduro, ya usted no va a gobernar más. Y en ese momento, esa fractura de las Fuerzas Armadas yo no la veo en el futuro cercano. ¿Y por qué no la veo en el futuro cercano? Porque los jerarcas militares, los jerarcas castrenses de Venezuela están involucrados en todos los actos de corrupción, en todos los actos de narcotráfico, y son los cómplices de esta narcotiranía que existe en Venezuela. Lamentablemente, yo no veo una salida y la gente definitivamente se está agotando. La gente ya necesita acciones más contundentes. La gente ya se cansó de ir a la calle, porque ya eso lo vivimos en algún momento en los años 2004, en los años 2008, en el año 2011. Vimos cómo la gente iba, salía, manifestaba y después nos mandaban a la casa. Y cuando nos mandaban a la casa, venía un proceso de frustración, venía un proceso de rabia, y eso trajo como consecuencia la apatía que volvió a despertar hoy en día María Corina Machado, que de alguna u otra forma se tiene que mantener, pero hay que buscar acciones más contundentes donde la gente que está dentro de Venezuela empiece a perder el miedo a ser perseguido, a ser desaparecido, a ser herido. La gente que está dentro de Venezuela empiece a tener un poco más de confianza en que el quinto, el sexto o el séptimo paso de María Corina va a traer como consecuencia la salida del régimen de Venezuela, y si no hay un accionar, lamentablemente vamos a seguir viviendo en una dictadura como la que ya tenemos de hace 25 años.
Porque es que fíjate, tú hablas de una ecuación, es maravilloso el ejemplo, falta un elemento y es ese empuje que coinciden los dos invitados que tenemos hoy en este espacio de Venezuela Hoy, Marcelo Monod y Neger Granado. Marcelo, fíjate, es cierto, ¿no? La gente se está cansando. Yo pude, no sé si ustedes pudieron llegar, porque de verdad que el tráfico fue enorme el pasado sábado aquí en el Bayfront Park. Nosotros llegamos temprano a la 1 de la tarde y pudimos entrar y verificar la gran cantidad de personas. Hay un gran fervor por la figura de María Corina Machado, pero cuando tú entrevistas a la gente y lo logramos y vencimos y vamos hasta el final y escudriñas un poquito más allá, tienen el mismo temor que han manifestado ustedes, en que se pueden cansar, que esto no, si no hay algo mayor que dé el paso de que le permita al régimen sentarlo a negociar e irse, no va a pasar nada. Y estamos condenados a un silencio, porque además la Red X está cumpliendo hoy 10 días que no la tienen. Hay un silencio sonoro, de verdad, estruendoso para mí en las redes sociales, donde no se cuenta nada. Y tú dices, bueno, está funcionando tal como ha hecho el régimen en la isla de gobierno comunista en Cuba, y la gente tiene miedo de hablar. Entonces, en algún momento, dentro de 1 o 2 meses, cuando ese cansancio ya vence a la gente de salir a las calles para hacer más de lo que sabe hacer, pero que no pueden más, ¿qué va a pasar, Marcelo? Es decir,
por eso te dije, Alejandro, que hay grupos ya de contundencia, y cuando hablo de siguiente fase, aquí ya tenemos que buscar algo más contundente. Negar habló perfectamente del quiebre de unas Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas son parte del problema. El top de la Fuerza Armada, la élite que gobierna las Fuerzas Armadas, son parte del problema. Ellos son parte del narcotráfico, ellos son parte del terrorismo. Es decir, que por ahí tampoco podemos esperar muchas cosas, porque ellos realmente representan parte del problema. Y si ellos son parte del problema, no esperemos algo distinto en tantos años que estamos esperando a ver cuándo va a existir ese futuro quiebre militar que le ponga fin a la dictadura. Entonces, de ahí mis esperanzas, por lo menos, no son muchas. Por eso te hablé de que hay organismos, por ejemplo, o hay figuras como esta de Blackwater, que son comandos especiales que utilizan los Estados Unidos para cuestiones especiales, ¿ok? Para
pero los Estados Unidos, permíteme hacer una acotación aquí, los Estados Unidos, como el resto de la comunidad internacional, insisten en una salida pacífica. Eso que tú hablas, pues, okay, indicaría perfecto, violencia.
Pero son empresas privadas, ¿no? Pero son empresas privadas.
Pero Estados Unidos no va a salir a contratar, porque no es la línea ni es el papel de los Estados Unidos.
Okay, pero fíjate lo que ha planteado él. Él ha dicho, mira, aumente la recompensa por los tipos que tienen ustedes en Venezuela, y yo mismo me encargo de eso, porque yo estoy interesado en ese dinero. Ellos son, como toda empresa, como todo empresario, buscan tener una ganancia.
Claro, no, y te entiendo tu punto y lo respetamos. Es decir, aquí en Martí respetamos cada punto de vista. Pero fíjate, esto es una acción privada, donde el mundo entero Marcelo.
Y aquí no estamos llamando a que nosotros estamos buscando eso y hágalo y maten a estos tipos. No, no, no. Digo, en función. ¿Tú te acuerdas cuando Trump decía todas las cartas están sobre la mesa, no? Exacto. Estamos buscando y estudiando en este análisis cuáles son las opciones que hay para pasar a la siguiente.
Pero yo
etapa,
creo precisamente eso, y paso con Negra, eso me permite hacerle la siguiente pregunta a Negra. Todas las opciones están bajo la mesa de la administración del presidente Trump. Ahorita eso no se ha dicho. Lo que ha sido firme la administración Biden con el resto de la comunidad internacional es que van a empujar para que haya una negociación de manera pacífica. Y eso es lo que no permite ver, por lo menos a este servidor, como venezolano, como periodista, que haya un cambio muy pronto en la realidad de Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba. Porque no sé si la pregunta es eso. ¿Solo podremos o no podemos negar?
Mira, Alejandro, es muy buena la pregunta y es oportuna, porque siempre he dicho que el ejemplo pasado más cercano que tenemos es la situación de Nicaragua. En Nicaragua, lamentablemente, también hubo un fraude. En Nicaragua hubo una persecución a la oposición política de Nicaragua, de Daniel Ortega. En Nicaragua hubo un rompimiento de las organizaciones no gubernamentales y la iglesia, y sigue estando dentro de Nicaragua el dictador Daniel Ortega. O sea, yo creo que los Estados Unidos, y lo dijo la jefa del Comando Sur, nosotros estamos luchando por una salida pacífica, no queremos una salida violenta, no esperamos una salida que no sea democrática, pero también tenemos que entender que dentro de Venezuela hay una dictadura. Esa dictadura, lamentablemente, no respeta ni los acuerdos, no respeta los convenios internacionales, y mucho menos va a entregar pacíficamente el poder. Son demasiados los nexos que tienen con regímenes como el de Rusia, con gobiernos que no son democráticos como el de Norcorea y el de Irán y el de China, y que lamentablemente hoy en día están hasta en un sistema paralelo de moneda, que es el BRICS. O sea, a mí me sanciona Estados Unidos, y eso es lo que piensa el régimen de Venezuela. Me sanciona la Unión Europea, me sancionan 21 países democráticos que no me reconocen, pero no importa, yo volteo la cara y hago negocios con el BRICS, que voy a seguir teniendo los ingresos que necesito para mantenerme dentro de Venezuela.
Entonces no hay salida pronto. A mí me preocupa, Marcelo, es el tema de la nueva migración. María Corina está al tanto de eso, ella lo ha conversado, nosotros lo sabemos, Negar mucho más, que trabaja en esa área como abogado aquí en el sur de la Florida. Pero ¿qué pasará si esos 4 millones, vamos a especular un poco con este tema, 4 o 5 millones que sondeos hablan de venezolanos, me quedan 2 minuticos para ustedes en este espacio y les agradezco su tiempo, comienzan a salir de Venezuela y se queda el país prácticamente vacío, porque la mitad se ha ido, y con esta migración sería un poco más de la mitad de Venezuela en el mundo entero, como lo vimos ya el sábado? Yo creo que para mí la demostración de esta protesta el pasado 17 de agosto es el venezolano, tal como le ha tocado el cubano, está por masa huyendo de este sistema en cualquier rincón del planeta. Pero ¿qué pasaría con ese país vacío? ¿Más fácil de controlar, por un lado, te pregunto, Marcelo?
Por supuesto,
y garantiza la permanencia del régimen por más años.
Claro, por supuesto que sí. María Corina está vendiendo la idea de que cuidado, porque 5 millones de personas que salgan del país, más los 8 millones, bueno, imagínate lo que va a pasar con todo el colapso que va a haber en los países vecinos y los países del mundo con estos 5 o 6 millones de venezolanos que más pueden salir. Obviamente al régimen se le facilitaría muchas más cosas, porque quedaría una población ya muy vieja, ¿me entiendes? Personas ya ancianas, personas de la tercera edad en su mayoría, y por supuesto sería una permanencia de más años en el poder al régimen de Maduro.
¿Eso opinas tú también, Negar? ¿Con esto terminamos?
Sí, definitivamente el éxodo de venezolanos va a ser palpable, más de los 13 millones que pudiéramos terminar estando fuera de Venezuela. Venezuela no se va a quedar sin venezolanos, y esto también tenemos que entenderlo, pero lamentablemente van a estar todos oprimidos, y es mucho más fácil al régimen controlar masas más pequeñas que una oposición dentro de Venezuela que le va a hacer el trabajo político de hacer oposición.
Muchísimas gracias a ambos. Un gran análisis, Marcelo Monot y a Negar Granado, y por supuesto a ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Gracias a Tony Simons, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, y este servidor se despide hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González.